debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña nuevamente el profesor Gonzalo Cómita de la Facultad de Ciencias Económicas y vamos a continuar un repaso por el pensamiento económico de John Maynard Keynes. Entonces, en el programa anterior habíamos, soslayado y habíamos repasado los principales aportes en teoría económica y nos habíamos preguntado si sus aportes aún eran vigentes, ¿sí? Es decir, dimos un paso un poco por sobre las obras que él había escrito, empezando por el Tratado de la Probabilidad, el Tratado sobre el Dinero y luego la Teoría General, las consecuencias económicas de la paz, y eso nos llevaba a pensar un poco en la injerencia que tenía la teoría de John Maynard Keynes en la política y en la política económica, así como su pensamiento político. Entonces, en la emisión de hoy nos acompaña la compañera Lucía y el profesor Gonzalo Cómita. ¿Cómo está, profesor?
Hola, muchas gracias, Oscar, por la invitación y a Lucía por acompañarnos.
Bueno, profesor, arranquemos entonces metiéndonos un poco más en lo que es la teoría económica de John Maynard Keynes, que se podría pensar que el principal estandarte donde se expone dicha teoría pues es la Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero, un libro de 1936 donde Keynes pues prácticamente pensaría uno reformula lo que es la teoría económica y funda, según algunos, lo que es la macroeconomía, ¿no? Y pues es el sustento de incluso lo que es la macroeconomía actual. Pero entonces empecemos por los conceptos más sencillos, y Keynes arranca, creo que es en el capítulo tercero, hablando de algo que es la demanda efectiva. Y la demanda efectiva es uno de los temas que más se debaten tanto en la economía no keynesiana como en la economía keynesiana por los descendientes de Keynes, que uno podría decir son los post-keynesianos. Entonces, profesor, ¿qué es la demanda efectiva?
Okay, el principio de demanda efectiva, digamos, que presenta Keynes en la teoría general es relacionado con un punto donde el volumen de demanda agregada determina la producción y el empleo de la economía. Básicamente es eso. Normalmente se le ha confundido con la versión de que el volumen de demanda agregada es la demanda efectiva, y el principio de demanda efectiva habla de el punto que justamente estimula la oferta a cierto nivel de demanda, que es como la característica en términos muy sencillos. Y la importancia de ese término o de ese concepto que aparece en ese capítulo, como tú mencionabas, pues ha evolucionado y también ha sido fuente de muchos debates. La primera es si es la demanda agregada la que determina la volatilidad cíclica de la economía, y Keynes, digamos, considera que es la inestabilidad de los espíritus animales de los empresarios, o lo que uno consideraría como los comportamientos que toman los empresarios en condiciones de incertidumbre, lo que hace que de alguna manera cambie bruscamente el volumen de inversión agregada de toda la economía. Eso hace fluctuar la demanda agregada y por lo tanto el nivel de producción y empleo. Entonces, digamos que es la forma en que Keynes relaciona justamente la demanda agregada con el ciclo económico, tratando de responder también las fuertes fluctuaciones, como habíamos comentado en el programa anterior, que habían sucedido en la crisis del 29. Entonces habría que restaurar el volumen de demanda agregada, reconociendo que esta es una cosa muy interesante que yo creo que vale la pena rescatar, y pues la compañera Lucía, que nos acompaña también, nos puede hablar un poco de eso. Keynes pone en la mesa, digamos, la idea de cómo la política económica, digamos, puede aliviar esa volatilidad, pero a su vez elevar el nivel de producción a su máxima capacidad. En otras palabras, Keynes percibe que el objetivo fundamental del macroeconomista y de la política macroeconómica, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o de la política del Banco de la República es alcanzar el pleno empleo, no la estabilidad de precios como dicen ahora, sino que toca alcanzar el pleno empleo. Y entonces justamente él reconoce la bondad de intervenir justamente cuando también se presenta esa volatilidad. Y no sé si fui claro, pero quisiera decirlo de otra manera, y es que Keynes reconoce que el capitalismo es inherentemente inestable y eso va a seguir en las obras, por ejemplo, de Harrod o de Minsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que uno podría decir esto y para otras escuelas o otras carreras eso debería ser normal. Entonces, en economía lo que sucede ahora es que se considera que la economía tiende a equilibrarse sola, que, bueno, eso no es de ahora, sino que más bien predomina esa visión que ha sido reencauchada muchas veces, y entonces predomina la visión donde se cree que la inestabilidad se cubre sola por la fluctuación de los precios, nadie tiene que intervenir, sino que los mercados arreglan esos problemas, y entonces, en definitiva, se necesita esta intervención en el mundo de esta incertidumbre y esa volatilidad. Entonces, digamos que reconocer la inestabilidad es muy importante. Yo había escuchado alguna vez en un programa que así sucede el vuelo. Digamos, la idea del vuelo en los aviones de alguna manera es inestable, sino que nadie había reconocido que el vuelo era inestable, y entonces hacían aeroplanos muy rígidos, y cuando venía un cambio en el aire o en el viento, y se caían. Entonces, lo que entendieron los hermanos Wright era que el avión también tenía que ser flexible para reconocer esa volatilidad del vuelo. El vuelo era inestable, entonces el avión también tenía que tener cierta inestabilidad. Creo que Harrod reconoce mucho ese principio en la dinámica de la economía cuando crece, que es tomado de Keynes, digamos, uno de sus contemporáneos y seguidor, por supuesto, de lo que se llamaba el Circus de Cambridge, el grupo de él de estudio. Entonces, digamos que reconocer ese principio de el capitalismo es inherentemente inestable está en que la demanda es la variable que dirige no solamente el ciclo, sino incluso la dinámica de largo plazo, que es el crecimiento económico.
Profesor, usted en un momento nos hablaba precisamente de la importancia que tienen los actores como el Ministerio de Hacienda o las personas que analizan y crean política pública, pues para generar una mayor estabilidad en el empleo y no la estabilidad de precios. En este sentido, y debido al contexto en el que estamos nosotros, en el que se percibe precisamente este entorno donde el papel del Estado y los instrumentos que éste tiene para responder a las crisis es cada vez más pequeño, debido pues a las redes de trabajo que ya se han desterritorializado totalmente, a los problemas que se tiene en tanto existen empleos que se están creando día a día y que no están como pudiendo entrar en las dinámicas de lo que se considera un empleo tradicional, podríamos hablar que muchos de los postulados de Keynes, que se supone que abarcaban desde el actor Estado y que se debían responder en forma de política pública, ya no pueden ser abarcados desde este mismo actor, obviamente teniendo algunos matices. La pregunta sería, si existen otros actores en este momento que usted considera que en el sector económico puedan responder al papel que el Estado le daba a Keynes en el momento de crisis.
Ok, esa pregunta es importantísima. Vamos a ver si la podemos abordar de manera completa, recogiéndolo del programa anterior y este, en lo que cerraba y cerramos el programa así, y Oscar lo arrancó de nuevo este con la vigencia de Keynes. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que Keynes ha sido replegado, pero hace muchos años, cuando fue mal interpretado, y ahora digamos que es totalmente ignorado en la teoría económica, en la macroeconomía es mencionado levemente. El otro día veía un libro de King que decía que el término desempleo y Keynes aparecía muy poco siguiendo el rastro de los nuevos libros de macroeconomía, pero en el fondo quería comentarte que hay dos posiciones teóricas en macroeconomía que anulan la intervención del Estado y que son los pilares sobre los que se construye la no intervención moderna, o sea, lo que tú decías de la anulación de la intervención del Estado, del rol del gobierno. Entonces, uno se llama el principio de la equivalencia ricardiana y el otro se llama el principio de la neutralidad del dinero. Pero así suena pues como muy de la teoría macro, y lo podríamos llevar a términos más precisos. Uno es la regla fiscal, digamos, en la práctica, y pues todos reconocemos esos debates y cómo el ministro sale a defender que la regla fiscal, y mucha gente habla de eso. Entonces, es de un principio de economía. Y el otro, de la neutralidad del dinero, es el principio de la inflación objetivo. Entonces, Los dos se resumen en lo siguiente. Lo primero es que el Estado cumple un rol financiero de balances, de cumplir sus metas son balances financieros, entonces al final tiene que dar cero. Todo lo que gasta y todo lo que gana en el largo plazo debería ser cero, más o menos. No es la idea de que utilizas el instrumento y el gasto para generar empleo, etcétera, sino que debes cumplir con el principio financiero, y ahí hay unos matices de si le permites en unos periodos salirse de esa regla o no, etcétera, pero al final es un criterio de balance financiero. Y el otro es un principio que niega que la moneda pueda afectar la producción y el empleo, o sea que el Banco Central, el Banco de la República, no tiene ninguna injerencia en la determinación del empleo y del crecimiento económico, sino que solo se limita a controlar los precios, de tal manera que esos dos principios, yo digo, castran las políticas keynesianas que podrían aplicarse en el sentido de estimular la demanda agregada, uno con el gasto público o la tributación y el otro con los movimientos de la tasa de interés. Esa es la primera parte de la respuesta, y la otra, pues, que ya hace la pregunta contundente de si hay algo que cura, digamos, eso. En principio, ahora no tenemos como el mecanismo para, o la institución que podría hacer la parte que podría hacer el Estado. Digamos que yo creería que nos han mostrado, pero eso sí puede ser del debate, yo no sé, me parece que nos han dicho que es los bancos, pero al final es que se le han entregado buena parte de las tareas que hacía el Estado a los bancos. Entonces, en definitiva, el financiamiento del Estado, que permitía todas estas obras públicas y eso, que podría ser de su propia moneda, ahora tiene que pedirle prestado los propios pesos a un banco privado colombiano. Digamos, es una de las cosas que empiezan a hacer perder la autonomía en el manejo de la política monetaria. Y podría uno decir, no, pues si quieres estudiar, entonces pide un crédito. Ya el gobierno no lo subsidia, porque hay una idea que si el gobierno genera su propia moneda podría incrementar o presionar niveles de inflación. Entonces es pecado que el gobierno intervenga en ese sentido con la moneda, y debe entregarle al sistema financiero, que es más prudente y que supuestamente está respaldado, los fondos que tiene en depósitos que han surgido del salario de alguien, de las ganancias de un empresario, o sea, de la producción de la economía, y entonces tiene un respaldo que no va a ser inflacionario. Pero en el fondo, pues yo creo que escuchando los programas previos que Oscar y Debates Económicos ha presentado, pues es claro que la moneda no necesariamente es inflacionaria, y que es una idea que se ha metido y se ha calado en la economía y en la opinión pública, de tal suerte que todo el mundo cree que crear moneda pública es inflacionario, y eso anula en el debate y en la práctica la intervención del Estado. Y muchas de las ideas que Keynes, como les decía, de lo monetario y de lo fiscal, pues se pierden.
Las ideas de Keynes están muy marcadas, y hoy en día se trata a Keynes como aquel que interviene y aquel que justifica la intervención del Estado en la economía, algo que actualmente es muy criticado por la misma economía, por la misma política y por la misma opinión pública. Pero Keynes, digamos, basa estas sugerencias en política en unas ideas fundamentales que se encuentran en la teoría general, como por ejemplo la cuestión del gasto público y la cuestión del multiplicador del gasto público, como capaces de, digamos, subsanar el gasto que no se está haciendo por parte del sector privado. Es decir, el sector público y lo que es el gobierno central tiene en algún sentido la misión de inyectarle liquidez a la economía. Pero para Keynes la liquidez también es un concepto muy importante, empezando por el motivo de la preferencia por la liquidez, para, digamos, conceptualizar la dinámica de los fenómenos económicos y de lo que es la economía nacional. Pero entonces, ¿qué significa cada uno de estos conceptos? Es decir, el gasto público, el multiplicador del gasto público y la liquidez para Keynes.
Bueno, son un montón de conceptos que son centrales en la obra de la teoría general de Keynes. Yo creería que el libro, como está estructurado, uno podría pensar que en el núcleo central tiene dos componentes de demanda que él divide y llama de uno y de dos. Entonces, la demanda agregada, de pronto para los oyentes, ahí sería la suma total de gastos, de cómo se utiliza o cómo se usa la producción de un país. Entonces la puede usar para consumirla en los hogares, la puede usar para consumirla el gobierno, la puede usar las empresas en maquinaria y equipo, o se puede exportar. Entonces sería demanda externa. Digamos que a eso nos referimos los componentes de demanda, y que Inés puntualmente se habla de dos: es el consumo y la inversión. Y por supuesto, después podríamos hablar de la inversión y el gasto público como factores que complementan los dos primeros, pero para el consumo e inversión son relevantes, pues no es de extrañarse, porque el consumo representa una de las figuras de la teoría neoclásica en la que él fue enseñado, que es la teoría del consumidor, digamos, la figura del consumidor, y la inversión, que es la teoría de la empresa, digamos, el rol del consumidor y el rol del empresario como figuras centrales en la discusión. Y entonces en una de esas aparece un personaje que me parece a mí importante. Yo digo personaje porque yo cito a pues estoy pensando en Victoria Chick, que además, entre otras, una economista muy interesante, keynesiana, tiene un libro que se llama Macroeconomía según Keynes, y en ese libro dice que la teoría de Keynes es como una obra de teatro. Y entonces hay unos actos donde se presentan unas cosas y aparecen unos personajes, y hay otros que están quietos, que sería como el ceteris paribus de lo que usan los economistas. Y una de esas figuras que aparece en un acto, que es cuando habla Keynes del consumo, esa figura es el multiplicador, que es el que hablas ahora. El multiplicador es una cuestión que apareció en otras explicaciones de las ciencias, no sé, como cuando la fuerza de las poleas, que la fuerza de algo se multiplica, o en un megáfono cuando la voz se amplifica. Estamos hablando de cómo en el mercado el gasto de alguien puede amplificarse muchas veces. Eso es muy importante y es tema de discusión. Por ejemplo, la regla fiscal de la que hablábamos ahorita desconoce el efecto de multiplicación que se pueda crear, que es, entre otras, una invención de un alumno de Keynes que se llama Richard Kahn. Entonces, la idea del multiplicador es muy interesante porque es la idea de un efecto de bola de nieve. Es decir, que si el gobierno gasta 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos es el gasto del gobierno, pero es el ingreso de alguien. Alguien tiene que haber recibido ese gasto como ingreso. Y ese alguien que recibió el ingreso, pues va y gasta. Entonces, si va y gasta una parte, no toda. Es lo que dice Keynes, se lo llama la apropiación marginal a consumir. Un pedazo se va a consumo. Y ese gasto va a ser el ingreso de otra persona, y así sucesivamente se riega la ola. Y esa ola se puede regar hacia arriba o hacia abajo. Es decir, por eso tan importante también, si el gobierno dice, no voy a entrar en austeridad inteligente, como decía algún ministro, entonces lo que hace es recortar el gasto público, y el gasto público no es el gasto del profesor Cómbita, sino que es el gasto del gobierno, que es una figura también muy representativa y de unas dimensiones que en muchas economías es muy importante. Entonces, cuando el gobierno deja de gastar, muchas personas van a dejar de recibir un flujo de ingresos, y eso somete al resto de la economía a una caída de la demanda de consumo y la producción, el empleo. Muchas empresas podrían quebrar pues en ese proceso de transmisión. Entonces, lo que aquí también está de entrada, no solamente la cosa de la política, que pues tú, Lucía, ahorita nos podría preguntar, ¿no?, de alrededor de eso, de cómo los economistas se imaginan de este impacto, pero también hay una explicación de que en economía se necesita más de un individuo, o sea, que es una crítica a la gente representativa. Eso también me parece a mí muy importante, porque hay otra parte de la economía que es dominante y cree que la figura de un agente representativo es fundamental en el individualismo metodológico, mucho más atrás de los economistas, no, sino ser, digamos, una posición más fuerte que respalda esa idea, y que se ha usado para decir que basta con un individuo para entender todo el consumo. Y aquí es claro que no debe haber muchos individuos para que se replique el proceso. Parte de lo que funda la macroeconomía es entender que es un proceso de interacciones, y entonces el multiplicador es perfecto para eso. Digamos que para Keynes justamente no es el gasto público el que impulsa el proceso, como yo dije, sino el volumen de inversión, del cual hablábamos, que es muy inestable porque depende de las expectativas de los empresarios, que son muy humanas en el sentido de la inestabilidad. Entonces, metiéndole a eso la idea que el gobierno puede también hacer un gasto y que se amplifique en contra de del movimiento cíclico de la inversión, entonces pues puede ser muy importante alrededor de eso. Y el otro término era el principio de liquidez, que, entre otras, me parece súper clave alrededor de la definición de qué determina la tasa de interés. Ese pedazo es clave. Porque la crítica que hace Keynes, yo no sé si es la única, la verdad que como es una obra tan profunda uno podría estar cometiendo errores, pero la idea fundamental es que el dinero, el mercado de dinero es el que determina la tasa de interés. Y uno dice, pues claro, ¿sí? Pero es que en la otra cara de la explicación, en los contrincantes de Keynes, la tasa de interés se determinaba en el mercado de bienes, una vaina muy rara, no sé, digamos, para el que no es economista, entender que la tasa de interés se determina en un cálculo de si consumo ahora, consumo después, o en las decisiones de inversión de los empresarios. Entonces es lo que llaman los neoclásicos el mercado de fondos prestables, el equilibrio de ahorro e inversión. Y cuando hablamos ahí de ahorro e inversión, todo está medido en términos de bienes, y normalmente es de un solo bien. Entonces, el punto es que en la teoría clásica la tasa de interés se determina entre el ahorro y la inversión, y eso garantiza una cosa muy clave, que es el pleno empleo, que francamente la crítica de Keynes a que siempre se estabiliza la economía en condiciones de pleno empleo y la ley de 6 se cumple, es decir, que toda la producción es demandada a precios rentables, digamos que sería la característica. Y Keynes dice, no, vea, la tasa de interés no se determina ahí, se determina en el flujo de oferta y demanda de dinero, y cuando se para la tasa de interés del otro mercado que dijimos, del mercado de bienes, y lo pasa al de dinero, lo que está permitiendo es que la economía tenga en sus niveles de producción equilibrios por debajo del pleno empleo, y la tasa de interés sí está equilibrada. Entonces la tasa de interés ya no determina el volumen de empleo de la economía, y eso es fundamental, por lo menos de forma automática.
Profesor, durante los últimos meses estuvimos escuchando, y también en los tiempos de campaña, que el actual presidente Iván Duque enarbolaba mucho esta bandera sobre la economía naranja. La economía naranja, a pesar de que en ningún debate llegó a profundizar exactamente a qué se refiere o cómo se aplica, y ni siquiera en el plan de gobierno está correctamente estipulado, promulga esta idea de una multiplicidad de actores que, pues digamos, generan una multiplicidad de ofertas en el mercado que no necesariamente son bienes materiales. Precisamente se supone, y en esta ola posmoderna de los bienes inmateriales que se pueden consumir masivamente, llega la idea de muchos derechos intelectuales que pueden repartirse, y como la propiedad, digamos, intelectual que tiene la cultura rica de Colombia por ser plurinacional puede llegar a, digamos, convertirse en una ventaja comparativa para el comercio. En este sentido, muchas de las personas decían precisamente que podría generarse un equilibrio, ya que ya no se necesita precisamente el gran empresario que da empleo, sino se pueden generar desde las múltiples particularidades formación de empleos pequeños. No obstante, esto ha tenido una crítica muy fuerte, ya que se dice que la economía naranja no tiende a ver por las condiciones de estabilidad del mercado para el cual se necesitan los productores. Es decir, no existe un mercado de economías naranja, y por lo menos en Latinoamérica no ha sido correctamente desarrollado. Entonces se podría decir que, a pesar de que la economía naranja podría ser una propuesta que contrarresta precisamente aquello que quería, en como en el actor del Estado de Keynes, llegar a solventar, ¿no podría llegar a, digamos, aterrizarse este contexto?
Okay, yo creo que lo de la economía naranja también genera un montón de dudas, a mí y a muchas personas. Es más una cortina de humo, y el efecto de esto y el mensaje de esto es como la vicepresidenta, que también lanza pues ideas de, no, edúcate por internet, digamos, es como las grandes, eso podría ser una gran innovación en una sociedad totalmente desigual que ellos imaginan. Entonces, pues creía que la innovación obviamente tiene un rol fundamental en la economía, pero no es esta caricaturización que hace el gobierno sin ningún rigor, como tú mencionas, y más bien yo pensaría que Keynes ha sido aplicado en otros contextos y ha sido llevado a la idea de la intervención en el sentido del cambio en la estructura productiva hacia cosas sofisticadas. Entonces hay autores que dicen que lo que tienes que concentrarte es en la creación de bienes sofisticados y en la elaboración de bienes sofisticados, o sea, que involucren muchas tecnologías y saberes, que no sea coaching, digamos, que eso no sé qué tan innovador o tan sofisticado, o sea, no sé, algo así.
Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por su compañía en esta nueva emisión acerca del pensamiento económico de John Maynard Keynes. Claramente todavía quedan un montón de conceptos sobre los cuales podremos repasar en próximas emisiones. Agradecimientos también a la compañera Lucía Acevedo por acompañarnos en esta emisión.
Muchas gracias, Oscar.
Que estén muy bien. Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara y a la producción a cargo de Julián Moreno. Agradecimientos a todos los oyentes. Recuerden que cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia lo pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y que tengan un buen día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.